Muy buenas tardes, muchas gracias a todos los asistentes hoy en esta primera jornada de coloquio de Enfermería Radio. Hoy inauguramos esta actividad con mucha ilusión y con un amplio programa de charlas coloquio que iremos teniendo con diferentes enfermeros referentes en nuestra comunidad autónoma. El objetivo es llegar a los profesionales enfermeros a través de la web del colegio y hacerlo también abierto a todos los que puedan asistir el día que tengamos las conferencias convocadas en el colegio y el que no, luego tranquilamente desde su casa lo pueda escuchar a través de la web TV. En este caso tenemos para la inauguración a nuestra compañera y querida amiga, la profesora Ana Rosa Alconero, que como todos sabéis es profesora de la Escuela Universitaria de la Universidad de Cantabria y que es doctora en Ciencias de la Salud de dicha universidad. El tema elegido es el tema con el cual presentó su tesis doctoral y es la enfermedad cardiovascular en la mujer y el infarto agudo de miocardio. Muy buenas tardes, Ana Rosa.
Buenas tardes, Rocío. Daros las gracias también al Colegio de Enfermería y a todos los asistentes que hoy estáis aquí, pues porque hace un buen día y bueno, el estar aquí pues realmente es importante. Esto es que el tema merece vuestra atención y eso es importante, no solamente para el colegio, sino para todos nosotros.
Desde luego, Ana Rosa, la verdad es que yo creo que va a tener mucha aceptación este espacio, porque además la idea es que después de la conferencia pues podamos ir teniendo un rato de tertulia, que eso no lo grabaremos, pero sí que quedará un rato de debate y de tertulia para, bueno, pues poner en común dudas y a veces cuestiones profesionales, que hay que crear foros de discusión y este va a ser un buen espacio para ello.
Me parece fantástico porque, bueno, hoy vengo dispuesta a estar toda la tarde o todo el tiempo que necesitéis para aclarar cualquier duda que, bueno, tenga que ver con el tema o no. Si es de enfermería, pues como somos enfermeros, vamos a hablar también de enfermería.
Entre todos buscaremos soluciones. Bueno, pues muchas gracias como siempre, porque siempre está dispuesta a todo lo que el colegio le pedimos, que colabore con nosotros y nos ayude, y eso es de agradecer, saber que podemos contar contigo, Ana
Rosa. Por supuesto, siempre.
Bueno, pues vamos a entrar en materia, ¿no? Porque es un tema sin duda muy, muy interesante. Y que además yo creo que tiene mucho que ver con la enfermería y con lo que las enfermeras tenemos que hacer, ¿no?, en el día a día de nuestra atención. En primer lugar, ¿qué lugar ocupan las enfermedades cardiovasculares en la población actual?
Pues mira, Rocío, según la Sociedad Americana de Cardiología, la europea y, por supuesto, la española de cardiología, las enfermedades cardiovasculares ocupan la primera causa de mortalidad y significan el 30% del total.
¿Y concretamente en la mujer?
Concretamente en la mujer es la primera causa de mortalidad, es decir, se mueren más mujeres que hombres por las enfermedades cardiovasculares. Más concretamente, ya si vamos al grano, la cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica, aunque se mueren más hombres que mujeres, sí que es uno de los objetivos de la tesis, el analizar la diferencia entre mujeres y hombres dentro de la cardiopatía isquémica. Pero en general, repito, ¿de qué se mueren? ¿Cuál es la primera causa de mortalidad en las mujeres? Las enfermedades cerebrocardiovasculares.
¿Y el síndrome coronario agudo sería igual que un infarto de miocardio?
Bueno, más o menos. A ver, la cardiopatía isquémica incluye el síndrome coronario agudo, término utilizado de manera prospectiva en el momento de la evaluación inicial de los pacientes con dolor torácico. Por eso es tan importante que tengamos conocimientos, luego hablaremos de ello, sobre un electrocardiograma, porque fundamentalmente el paciente cuando acude a la urgencia con dolor torácico, sea un hombre, sea una mujer, lo primero que hay que hacer es un electrocardiograma. Pues bien, el síndrome coronario agudo se divide en elevación del segmento ST y en descenso del segmento ST. Y lo que va a confirmar que realmente se ha tenido un infarto y no una angina inestable, puesto que el síndrome coronario agudo abarca la angina inestable y el infarto agudo de miocardio, va a ser la determinación de las troponinas. ¿Por qué se clasifica el síndrome coronario agudo de esta manera? Pues porque los tratamientos son diferentes, es decir, aquellos pacientes que cursan con un descenso del segmento ST puede ser una angina o un infarto, y los que cursan con elevación del segmento ST pueden ser un infarto, pero los tratamientos son diferentes y las prioridades son diferentes. Por esto es tan importante, según llegan, hacerles un electrocardiograma.
¿Cuáles serían los síntomas más habituales en un infarto?
Esto es muy interesante porque, bueno, yo creo que no hay profesional que no lo sepa, pero sí que es verdad que cuando se realizan además campañas de educación sanitaria es muy importante saber los síntomas. Normalmente debuta un infarto agudo de miocardio o angina, debuta con dolor torácico, aunque no siempre, pero dolor torácico, irradiación a brazo izquierdo, hombro izquierdo, cuello, región mandibular y también interescapular, también en epigastrio. Son zonas quizá menos frecuentes, pero que también pueden irradiarse a estas zonas como son epigastrio y espalda, etc. La duración suele ser más de 20 minutos y es de características opresivas. No cesa el dolor, ni lo atenúa, ni la posición, ni el movimiento, o sea que es un dolor constrictivo, centrotorácico, retroesternal, irradiado a veces o no, pero bueno, estoy contando un poco lo más típico, ¿no? Lo más típico, que consiste fundamentalmente en esto. A veces se acompaña de reacciones vagales, dependiendo de la intensidad del dolor, pues va, a veces se acompaña de náuseas, vómitos, sudoración, palidez, etcétera.
Vale. ¿Y en la mujer habría alguna diferencia en la respuesta?
Pues en la mujer, según los datos del estudio realizado en mi tesis, es más frecuente, aunque las diferencias son mínimas, es decir, el hombre cursa con más dolor centrotorácico, retroesternal, la mujer menos. Sí que es verdad que la mujer cursa con dolores más extracardíacos, como puede ser el interescapular y la región del cuello. Más que los hombres, aunque los hombres también pueden precederles ese tipo de dolores, pero en la mujer, concretamente en mi estudio, en personas con una edad media de 70 años, porque fundamentalmente dependiendo del diseño, yo elegí un diseño en el que uníamos un hombre de la misma edad con una mujer de la misma edad, es decir, para saber justamente, exactamente, y no sesgar el tema de edad. El tema de edad es fundamental. No solamente en las enfermedades cardiovasculares, sino en la mayoría de las enfermedades.
Sí, luego la descripción del dolor y cómo se...
Claro, en cuanto a la descripción del dolor, a veces las mujeres jugamos en nuestra contra. Es decir, las mujeres que estamos habituadas a cuidar de nuestra familia, a darlo todo por nuestra familia y a ocuparnos absolutamente de todo, cuando es la mujer la que está enferma o no se encuentra bien, quizá no se explica lo suficientemente como para que la entiendan. Quizá comentábamos hace poco que se podría hacer una asociación o una sociedad de género en cuanto al lenguaje, cuanto al lenguaje, ¿no? Porque igual un hombre describe ese dolor como dolor y la mujer sensación, molestia, disconfort, o sea,
entonces despistar más que,
sí,
más que dirigir.
Sí, juega un poco en su contra a la hora de explicarse, ¿no? Cómo ha empezado todo, cómo, dónde le duele, dónde no le duele, cómo es el dolor, etcétera.
Entonces, ¿tú crees que sí que en la mujer puede estar interfiriendo a la hora del diagnóstico, o en la prontitud del diagnóstico, la manera en la que la mujer expresa o acude a los servicios de atención sanitaria?
Lo expresa, efectivamente, y a veces espera a ver si se la pasa,
A
ver si se pasa. Y mientras tanto, pues haciendo las cosas cotidianas, a ver si se pasa. Y entonces, eso yo creo que juega mucho en su contra. Y además, fundamentalmente, porque claro, hemos hablado antes que es el síndrome coronario agudo y por qué un tratamiento en unos y en otros, porque es fundamentalmente acudir en las primeras horas. Es decir, el tiempo es músculo. Cuanto más tiempo se tarde con una sospecha de infarto agudo de miocardio, ese miocardio se va a necrosar más y por ende va a haber muchas más complicaciones. Muchas más complicaciones. Por esto la mujer en muchísimos estudios, en la mayoría de los estudios, casi siempre los resultados van en su contra, es decir, las mujeres acuden más tarde. Las causas pueden ser infinitas. Bien, es verdad que muchos de estos estudios, también lo comentábamos, eran objetivos secundarios de otros estudios y se habían cogido muestras realmente que interesaba para un primer objetivo, pero no quizá para un segundo objetivo como para contrastar las diferencias en cuanto a síntomas y en cuanto a demoras, porque fundamentalmente solo se traduce en una cuestión, y es que el tiempo es músculo y cuando hay sospecha, repito, de un infarto, hay que acudir lo antes posible para instaurar el tratamiento que corresponda y para desobstruir, para recanalizar esa arteria coronaria que está obstruida.
¿Tú crees que aparte de que de por sí las mujeres acudamos más tarde, que eso está demostrado científicamente, que hay un retraso en solicitar la atención sanitaria cuando aparece un dolor y molestia o disconfort, ¿no?
Sí.
¿Crees que también los profesionales podemos tener ahí algún tipo de interferencia a la hora de hacer una valoración objetiva?
Puede ser. Sí que tengo que hacer una salvedad. Quizá en los últimos años, en los últimos 5 años, no tanto atrás, o sea, no es hablar de 100 años, ¿no?, sino en los últimos 5 años, sí que ha dado un cambio radical. 5 años, 10 años, ¿por qué? Porque cada día se habla más de estos temas, cada día hay más educación, cada día hay más conocimientos, ¿no? El personal sanitario hace años no sabía quizá que las mujeres, bueno, no lo sabían las propias mujeres, que el infarto puede ser cosa de mujeres también, sino que todo el mundo, en el sentir popular, incluso los mismos profesionales, pensaban que el infarto es cosa de hombres.
Claro,
como un anuncio que existe
sí.
por ahí con respecto a una bebida alcohólica, ¿no? Pero realmente el infarto también es de mujeres. ¿Se mueren más los hombres en esta enfermedad, en la cardiopatía isquémica? Sí, pero también ellas. Y además, con todos los hábitos tóxicos que hay ahora mismo, etcétera, etcétera, las mujeres dentro de unos años quizá vamos a pagar esta igualdad en cuanto tabaquismo, etcétera, etcétera, etcétera.
Vaya. ¿Que vamos a conseguir la igualdad?
Sí, pues sí, terrible pero cierto. Y menos mal que ahora mismo no se fuma en sitios públicos y todo esto está bastante normatizado, porque si no sería todavía más terrible, sobre todo en la población infantil y en personas que no fumamos realmente, ¿no? Y que nos estamos impregnando de ese veneno llamado tabaco.
Ya, la verdad es que son muchas series de los factores, el sedentarismo también, la obesidad, ¿no?
Sí, sí, bueno, tenemos una serie de factores de riesgo cardiovascular que podríamos incluir en 3 fundamentales. Uno son los bioquímicos, como el colesterol, la hipercolesterolemia y la diabetes. Otros son los estilos de vida relacionados con la actividad física, fundamental. Hacer actividad física es el mejor fármaco que ahora mismo existe en la calle. O sea, ni en ninguna farmacia, ni en ningún centro, ni en ningún establecimiento, la actividad física. Y el tabaquismo, es decir, fumar, todo el mundo lo sabemos, lo que pasa que es una adicción que necesita muchas de las personas que fuman una intervención. Y luego, con respecto a otros factores de riesgo, como la hipertensión y como otra serie de enfermedades, pues realmente sí que favorecen a tener un infarto agudo de miocardio, por supuesto que sí.
¿Qué edad en la mujer sería la de mayor riesgo para padecer un infarto?
Bueno, como bien sabes, mientras somos jóvenes y tenemos nuestras hormonas vivitas y coleantes, pues nos protegen contra las enfermedades cardiovasculares, los famosos estrógenos, ¿no? Pero cuando comienza el climaterio y llega la menopausia, pasados 10 años de no tener la regla, pues nos igualamos también con los hombres en tener enfermedades cardiovasculares, porque nuestros queridos estrógenos nos han abandonado y entonces, bueno, pues entramos ahí en una igualdad que realmente es bastante nefasta. Entonces las edades vienen a ser pues entre 60 65 años.
Y me imagino que ahí, si se le añaden los factores de riesgo cardiovascular que
pues
decíamos,
claro,
aumenta el riesgo.
Si encontramos a una mujer de 65 años FETEN, que las hay de bandera, pero fuma, no hace ejercicio físico, o encima tiene ahí, no es diabética, pero con su diabetes, con su glucosa ahí y el colesterol un poco para arriba, pues claro, se da un terreno abonado para realmente no nos damos cuenta, ¿no? Porque claro, el tener el colesterol elevado, no tenemos al cuerpo que nos diga que se la está elevando el colesterol,
no avisa.
Entonces, pero sí que sabemos que está todos esos factores ahí latentes, ¿no? Y esto es lo que tiene que saber toda la mujer, todas las mujeres y todos los hombres, pero fundamentalmente las mujeres, que pensamos que igual a nosotras no nos va a pasar nada, pero ahí está.
¿Tú qué le recomendarías a una mujer que tiene un dolor en el pecho, aunque sea inespecífico, que no sea claramente opresivo, ¿no?
Pues yo lo que le recomendaría, bueno, yo he hablado de las connotaciones. Este es un dolor constrictivo, opresivo. A veces la mujer no lo interpreta como dolor, lo interpreta como molestia, pero yo la recomendaría que fuera a urgencias. Si no es nada, no es nada, pero Si es algo y si es una angina o un infarto, puede salvar su vida. Por tanto, sí que recomendaría que acudiera a un servicio de urgencias. Uh-huh. Y además el personal sanitario sabe
el protocolo
y sabe que las mujeres también podemos tener un infarto agudo de miocardio, no solo los hombres.
Quizás con lo que nos estás comentando, Ana Rosa, ¿faltaría incidir mucho en la educación sanitaria de la mujer para alertarla de que acuda?
Sí, yo creo que cuando se realizan campañas, aunque digan por ahí las malas lenguas que las campañas sirven para poco, bien es verdad que las campañas, cuando se está en plena campaña, sirve para mucho, pero cuando se acaba la campaña parece que todo se atenúa.
Y ya se acabó.
Y se acabó, ¿no?
Es todo lo
pero que... creo que no hay que bajar la guardia. Creo que las mujeres tenemos que cuidarnos, tenemos con unos fácil, es decir, con unas sugerencias muy fáciles, cuidarnos con la alimentación, procurar no engordar, ya sé que esto es complicado, pero procurar no engordar. ¿Saben ustedes cómo podemos no engordar? Haciendo ejercicio físico. El ejercicio físico, además de ser el mejor fármaco que hay, nos regula y evita que tengamos esos kilos de más, y esto está comprobado, ¿no? Y luego hacernos nuestros controles. El Servicio Cántabro de Salud tiene una cartera excepcional para poder hacer nuestros controles de glucosa, de colesterol y de otro tipo de posibles enfermedades, porque aquí no vamos a hablar de enfermedades, ya con el infarto vamos
sí,
bien, sino que sí para prevenir, y es que lo tenemos en la mano. ¿Podemos cuidarnos y tenemos facilidades dentro de nuestro sistema sanitario para cuidarnos? Claro que sí. Lo que pasa es que hace falta que queramos.
Desde luego. Es un tema que ya sé lo que me vas a contestar, pero sí que me parece importante que lo dejemos claro, ¿no? En la realización de la prueba de la electrointerpretación, los profesionales de enfermería, ¿qué responsabilidad tenemos? ¿Qué competencias tenemos que tener claras que nos corresponden?
Todas, porque cuando he explicado lo que es el síndrome coronario agudo, he dicho que es un término prospectivo, que inicialmente cuando el paciente llega con un dolor torácico, es la enfermera la que va a recibir a ese paciente, y si tiene un dolor torácico, lo primero que tiene que hacer es un electrocardiograma, y ella va a ver si sabe si eso puede ser un infarto o no es un infarto, porque se ve claramente. Y creo que la enfermera es la primera profesional a la hora de recibir un paciente y de no perder ni un solo minuto. Es decir, que es fundamental dentro del equipo que, lo mismo que el médico, la enfermera sepa interpretar un electrocardiograma, no solamente en el infarto agudo de miocardio, sino en cualquier arritmia que tenga que ver con su propia
isquemia,
con el riesgo vital para su vida.
Bueno, eso ya sabía yo que lo voy a, pero me parecía importante comentarlo y dejarlo claro, ¿no?
Por porque supuesto.
A veces entra esa duda y yo creo que tenemos que.
Y además, el electrocardiograma, cuando llega el paciente a urgencias con esa sospecha, tiene que hacerse en menos de 10 minutos.
O sea,
fundamental. Sí, porque están todos los tiempos muy reglamentados.
Sí,
es decir,
sí.
Hay un tiempo que desde que el paciente comienza con molestias hasta que llama al primer escalón sanitario, luego hay otro tiempo desde que empieza con molestias hasta que llega a la urgencia. Cuando llega a la urgencia hay varios tiempos, uno de ellos es la realización de un electrocardiograma y después la de los tratamientos. Puerta balón, que sería hacer una angioplastia, y aguja, que sería el tratamiento trombolítico. Y todos están reglamentados en tiempo.
Sí,
y esto está
protocolizado.
Todo protocolizado, efectivamente.
O sea, que hay que estar muy, muy, muy alerta que ante estas situaciones. El propio Servicio Cántabro de Salud ha puesto en marcha, yo creo que el año pasado, o igual
actúa,
algo más, el programa Actúa.
El programa Actúa.
Y entonces, se nos ha formado a todos los profesionales de cómo tenemos que
actuar. Nuestro hospital universitario Marqués de Valdecía es un hospital de referencia en cardiología y en otras especialidades, pero sobre todo en cardiología. Y va siempre en primera, abanderando todos estos protocolos y todas estas actuaciones, ¿no? Cómo se la actúa.
Ana Rosa, ya por acabar, para no alargarnos mucho, dos mensajes finales quiero. ¿Cuál le daríamos a las mujeres? Que yo creo que un poco ya nos las comentaba antes con
sí.
la atención a urgencia, pero bueno, un mensaje así breve que quedase claro de cara a las mujeres. y otro mensaje de cara a las profesionales y, bueno, aquello que nos quieras tú comentar.
Pues mira, en primer lugar, la mujer no es tan diferente, pero no valora bien sus síntomas y a veces atribuye achaques, ella misma, achaques, fruto de la edad, y realmente ella no otorga la relevancia que tiene. Esto tiene que cambiar. Esto ni es fruto de edad ni nada. Cuando alguien tiene un dolor, y dolor torácico o interescapular o dirigido irradiado a cuello, lo mejor es acudir a un centro hospitalario, para que hagan los controles que correspondan. ¿Que no es nada? Muy bien, pues a casa y tan felices. Eso sí, quizás se tenga que hacer otra serie
de pruebas.
De pruebas, ¿no? Entonces, creo que es fundamental una forma de comunicación eficaz, es decir, que ellas no lo achaquen a otras cosas, sino que realmente las mujeres pueden tener un infarto o no. Sí, pueden tener un infarto. Por tanto, es fundamental que la población femenina forme un equipo unido frente a la enfermedad cardiovascular. También, otra cuestión es que si realmente a la mujer le interesa controlar su salud cardiovascular, simplemente incidir sobre tres factores fundamentales de los que ya he hablado antes. Factores mecánicos, que es tener a raya la obesidad y la presión arterial, y hay controles que se puede hacer en su centro de salud. En segundo, los factores químicos, el colesterol y la diabetes, también hay dentro de la cartera del Servicio Cántabro de Salud, se puede una mujer, bueno, y un hombre también, toda la población en general, se podría hacer una determinación de colesterol y de glucosa. Y en tercero, los estilos de vida, es decir, el tabaquismo, que todos sabemos que es muy malo, pues intentar
corregirlo
o ir para que se pueda hacer una buena intervención para controlar la adicción, etcétera, y también la actividad física. La actividad física, si vas a un gimnasio, muy bien, pero no se necesita realmente. Con esta ciudad tan maravillosa, estos sitios como el Sardinero, la Magdalena, que podemos ir dando un paseo, que podemos andar, claro, que no trabaje, pero bueno, que tal y como están las cosas, bueno, pues se puede hacer actividad física, no necesariamente hacer un control ni matarte ni machacarte, pero sí hacer actividad física. Eso por una parte, a las mujeres en general. Y los profesionales, pues que deben de, yo creo que ya está en la mentalidad de los profesionales que las mujeres pueden tener este tipo de enfermedades, pero si cabe tener más conocimiento, seguir estudiando, seguir profundizando en el tema, que las enfermeras y enfermeros de Cantabria, que realmente ya rayan la excelencia, por no decir excelentes, tienen que mantenerse, no se puede bajar la guardia, hay que continuar estudiando, hay que continuar aprendiendo, y bueno, fundamentalmente es esto, ¿no? Y que cuando tengan en su consulta o llega a un centro hospitalario una mujer con dolores de este tipo, aunque a veces no tan claros, pues sí que deben de prestarle la atención que se merece.
Y tener ahí esa alerta, ¿verdad?
Efectivamente. Y simplemente decir que, y repetir que el tiempo es músculo y la atención tiene que ser muy rápida por parte de la mujer y por parte del personal sanitario cuando esa mujer o ese hombre acudan a la urgencia con un dolor o molestia torácica de tipo constrictivo.
Muy bien, Ana Rosa, pues yo creo que hemos hecho un repaso así con los datos más relevantes que has obtenido en tu tesis doctoral. Hemos sacado las conclusiones que para la población son de interés y para los profesionales.
Eso espero.
Y no sé si quieres comentarnos alguna cosa antes de concluir esta primera sesión radiofónica.
Pues no, simplemente que cuando los profesionales y no profesionales oigan esta breve charla, si tienen alguna pregunta, yo creo que se podría hacer un buzón y, bueno, yo gustosamente podría contestar.
Perfecto,
también.
Muy buena idea, ¿no? Fenomenal.
Sería una buena cosa, ¿no? Si esto es relevante o no, o preguntas, tanto, repito, para el profesional sanitario como igual
para
lo
población.
Escucha, como para la población en general. Una especie de consultorio.
Muy bien, Ana Rosa. Oye, te tomamos la palabra.
Bien, ningún problema. Bueno, ningún problema, porque estamos para y por la población y también por todos somos enfermeras, todos somos enfermeros, y yo creo que hay que compartir. Yo creo que si alguien tiene conocimientos, lo ideal es compartirlos y que todos, sobre todo este tipo de enfermedades que son tan tan endémicas y tan habituales, pues todos podamos tener los mismos conocimientos.
Sin duda el compartir conocimientos es una clave esencial que tenemos que ir descubriendo y buscando espacios para hacerlo, como este espacio de coloquios Enfermería Radio que hoy acabamos de inaugurar. Muchísimas gracias, Ana Rosa. Como siempre, ha sido un placer que estés aquí con nosotros y hasta la próxima, que será breve, en breve seguro.
Bueno, cuando queráis, yo también dar las gracias al colegio y bueno, pues en especial a la presidenta, a la vicepresidenta y a todos los que están en el colegio por haberme elegido para la inauguración, que para mí es un honor.
Muchas gracias, Ana Rosa.